Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Marí.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Yalimar, mucho
sí.
gusto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos. Esto es tu podcast, Alcohólica y Confianza, que nos invita con Ron Diplomático.
El corazón del Ron. Saludos, chichis.
Sergio Smilinski es nuestro asistente de producción, el señor Goldblum, nuestro diseñador. Whiplash Agency tiene newsletter todos los jueves, tiene su podcast Refresh, que siempre está atento y te va diciendo las estupideces que está haciendo Instagram actualmente con
creo
la
que
plataforma.
Es básicamente lo que están haciendo.
Chico, ¿viste el muchacho de Instagram ahí tuvieron que dar explicaciones? Porque las Kardashian se le molestaron.
Ah, sí, se le batieron.
Se le batieron. Eso fue la semana pasada, pero bueno.
Bueno, pero no importa.
Pero están al día con Whiplash Agency.
Así es.
Y en nuestra página, nosreiremosesto.com, pueden comprar las entradas para nuestra gira de despedida, que vamos a estar acá en los Estados Unidos, en Europa, y muy pronto a la venta las de Latinoamérica. Dicho todo esto, ¡Yalimar Salomón!
El club de los
tigres. A ver, ¿qué es
para
lo que...?
Para ti tiene que ser tan obstinante como para Alex que le canten Ay Corazón.
Ya no, para mí ya no tanto. Yo creo que ya más el asunto ruge y el club de los tigres es más icónico que 12 corazones.
Pero sí, ya, no, de verdad que no. Para mí no me fastidia, pues no.
¿No se te bajó la silla?
No, pero voy a seguir. Pero no me... Ahora sí.
Se te va a ver.
Ya, ahí.
Que me angustias. Me angustias.
No, no, pero tuvo que llegar en algún momento. Que no podías ir por una fiesta. Ay, pues era una canción de los tigritos, ya me quiero.
Bueno, todavía pasa.
¡Ruge!
En algún momento no, todavía puede pasar. En cualquier momento puede pasar. Pero no, de verdad nunca me he molestado. O sea, sinceramente. Yo esa época la recuerdo con muchísimo cariño, ¿sabes? Fueron mis inicios, fue mi escuela.
¿Qué edad tenías tú cuando estabas en el Club Los Tigritos?
14 años. Cumplí 15 estando en Tigritos, creo.
¿Qué se siente haber estado tan divina en los 15 años? Porque yo tenía más o menos esa edad y yo y que...
Oye, me quitaste la pregunta que tenía que anotar hoy.
No.
Me hace el favor y se respetan las preguntas.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo haber tenido que un par de años menos, pero mira, pasaron los años y yo nunca me llegué a ver como tú. Nunca.
Pero, ¿que habías hecho algo antes del club?
Me había hecho algo de que de operación.
No, chica.
A los 14.
Caramba, qué fuerte.
Empezamos.
Qué precoz.
Esto comenzó.
Yo me operé las tetas y el culo a los 14 años cuando todavía no se operaba nadie.
Exactamente, todavía en esa época no se operaba nadie.
¿Tenías alguna experiencia? ¿Bailabas, actuabas en algún lado? ¿Habías hecho algunas cosas en televisión?
Sí. Claro, porque yo empecé a hacer ballet clásico a los 6 años.
Le vamos a acercarnos al.
Yo empecé a hacer ballet clásico a los 6 años.
Sí, ya le
marqué así. Ok, ¿me escuchan?
¿Aló? No, sí, lo que pasa es que los invitados hacen este tipo de cosas, después empiezan a hablar por acá, entonces nos forma un pedo a mí que los micrófonos no sirven.
Es verdad.
Ok, concentrarme. Vale clásico.
Vale clásico a los 6 años. Y en ese momento mi sueño era entrar en los mini pops, que era el ballet infantil de aquel momento.
Todo el mundo.
Los mini pops, exacto. Mini-pop. Entonces, ¿qué pasa? El viejito, qué lindo.
Picho está trabajando ahí en su cochecito.
Ok, entonces no había cupo en ese momento para los mini pops, estaban full. Pero Marjorie Flores, que era la coreógrafa de los mini pops, también tenía su ballet, que era el ballet de Marjorie Flores, y también el ballet de Marjorie Flores participaba en muchas cosas infantiles. O sea, por ejemplo, el Meridiano de Oro venía la maestra Jimena de Carrusel, y entonces el ballet de Marjorie Flores bailaba atrás.
Claro.
Maestra Jimena. Yo solo bailé en un Meridiano de Oro y me acuerdo como si fuera ayer. O sea,
me encanta.
Y para mí fue un éxtasis.
¿Tienes fotos con la maestra Jimena?
Ya no. Ah. En algún momento las tuve, obviamente. Pero para
de
mí.
Esas de rollo.
Éxtasis, era un por TBT.
Supuesto. Por favor, por supuesto. Entonces allí, yo entré en el ballet de Marjorie Flores. En ese momento. Maite, Vivian y Delta, que eran las cómplices.
Correcto.
Tenían un programa que se llamaba País de Caramelo.
Claro, el País de Caramelo. Estamos hablando como a finales de los 80, comienzo de los 90,
¿puede 86,
ser?
Por ahí.
Ok.
En realidad, esos fueron mis inicios, pues. Ahí comencé yo.
¿Sabes que ahorita?
En el ballet.
En el ballet, y yo tendría, no sé. 10 años, menos.
Ahorita que hablaste de las fotos, ¿sabes que tuve un flashback? Pues tú debes saber esto, porque tuviste muchos años en Venevisión. ¿Tú te acuerdas que en Venevisión había un señor que le tomaba fotos a todas las producciones?
Por supuesto. No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo.
Había un señor que, como Miss Venezuela, Sábado Sensacional, había un señor con una cámara.
Pero sí, era parte del
no,
canal.
Te vendía la foto.
Te vendía la foto. Y en RCTV también había uno.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, era un emprendedor, era un joven emprendedor.
Pero algo tenía con el canal, pues, porque estaba
claro,
en todo.
Era el único, claro.
Era el único, exacto.
Tenía
el oficial.
Permiso de estar exacto. allí. Y pues el cubrir todos los eventos especiales.
Y te da tu, y te da tu, yo tengo mis fotos sí. en Venezuela, sí, fotos.
Claro, porque hubo una época donde no era tan fácil tener fotos.
No,
tú necesitabas que alguien te tomara la foto y te la vendiera. De lo contrario, no tenías fotos.
Mira, los mini pop. Pero tú eres caraqueña.
Caraqueña.
Yo, claro, estaba más cerca. El sueño estaba más cerca. No era como, por ejemplo, Camila Carabal, que tuvo que irse a Barquisimeto.
No. Yo vivía, yo vivía en San Antonio de los Altos. Soy sanantoñera.
Ah, mira.
Ah, bueno, pero estaba, o sea, te echabas un viajecito.
Pero
había panamericana de por medio.
Había una panamericana, pero estudié en Caracas. O sea, yo me paraba a las 5 de la mañana para bajar la panamericana y estar a las 7.
Para ser caraqueña. Uno hace lo que sea caraqueña, para ser caraqueña,
obviamente.
Amiga.
Obviamente.
Si me tengo que parar a las 3 de la mañana, decía Yalimar, yo me paro a las 3 de la mañana, mamá, pero hazme caraqueña. Pues a mí sí. No me pongas a estudiar aquí al lado.
Ahora, bien. Ese momento en donde te dicen, queremos hacer un programa infantil y...
¿Cómo fue? ¿Eso fue un casting? Bueno, ¿o te vieron y dijeron, esta es...?
Antes de Tigritos, o sea, yo participé, como te digo, en muchas producciones infantiles del canal, donde Vladimir Pérez, que fue el productor de Tigritos, uh-huh. él era el productor. Había un programa, por ejemplo, hubo un programa que se llamó Día Libre, que estuvo Danielita Alvarado, Carolina, la hija de Poppy.
Ajá, ok.
Y dos niñitos más, que ahorita no recuerdo su nombre, perdón. Y nosotros éramos parte del ballet en ese momento, pero entonces habían sketch, así como habían sketch en Tigritos.
Sí.
Habían sketch. Entonces yo empecé como que a actuar en esos sketch. Igual que Wanda.
Ajá.
Wanda era del ballet de Marjorie Flores. Entonces ya nosotros estábamos desde los 8 años juntas. Pero en el ballet.
Ok.
Sí.
Y eran amigas y todo.
Éramos amigas con pinche, que yo me quedé a dormir en su casa y tal. Y éramos con pinche.
Olvida, tacha las preguntas de chisme y tal.
Es verdad que se odiaba.
Te rompo el vestuario y te daño los tacones.
¿Quién se quitó Florentino y quién se agarró?
No, ni pendiente con Florentino.
Esa no es.
Por eso no peleamos.
Tacha ahí también.
Bueno. ¿Qué es? Me perdí,
ajá, que eran
chica.
Amigas, ella también estaba en el ballet.
Ah, ok. Entonces, cuando viene un programa, le dan a Vladimir Pérez un programa, pero ya no era infantil, era un programa de concursos que lo animó César González, que se llamó La Caravana del Dinero.
Ok, de esos que pasaban en media mañana.
No.
Era en la noche, prime time.
Era a las 7 de la noche.
Ah, mira.
Sí, La Caravana del Dinero. Era un programa de concursos.
Es claro, es un poco de regalo, ya me mutear esto.
¿Qué está pasando?
¿Qué pasó?
Que Yalimar nos tiene desenfocados.
¿Qué pasó? ¿Qué hice?
No. Estaba sonando el computador y le mutié ya.
Ah, ok. Ah. Bueno, y resulta que a Wanda y a mí nos eligen como coanimadoras modelos de la caravana del dinero.
O sea, tú decías, se pueden ganar.
El premio. Sí, no veo. Veníamos con la bandejita con los billetes, así, y de repente decíamos... Dos palabras en la vaina.
Aquí está el premio.
Pero mira,
no, y se puede ganar 10,000 bolívares, era lo que decíamos.
Pero llevando para el rancho, como decían. Vámonos, saliendo en televisión.
Momento de cámara.
Exactamente.
Exacto.
Y después de eso, a Vladimir le dan el proyecto de Tigritos, y ahí ya como que ya nos tenían medio entrenadas, pues, por decirlo de alguna manera. Y nos meten a hacer.
No hicieron casting nada, sino ustedes dos.
Para Tigritos no, para Caravana sí.
Ah, ok.
En toda la historia del closet de los Tigritos siempre fuiste tú y Wanda, las principales, o hubo un momento que les intentaron meter una tercera o un tercero.
Sí, claro, estábamos Wanda y yo y estaban las cuatro pequeñas.
Claro, me gustaba porque había como rangos.
Claro.
O sea, Wanda y tú.
Era una jerarquía.
Luego venía Roxana, Roxana y Jorgeli.
Pero era una jerarquía por la edad prácticamente.
Claro, por la edad.
Y tamaños.
Sí, exactamente, claro. Jorgeli, Roxana, Tiani y uh-huh. Estefanía venían luego. Uh-huh. Luego... existió Lourdes Martínez.
Ajá.
Que ella, o sea,
entra, hermana de Manuel.
Hermana de Manuel. Uh-huh. Con Merly.
Ajá.
O sea, entonces éramos Wanda, yo, ellas dos, que nos acompañaban en algunas cosas, y las cuatro pequeñas.
Que a Merly la recuerdan como la villana de Sol a Sol.
Exactamente, como la villana.
Pero Wanda y Yalimar no formaban parte de esas series.
No. Ya, porque ¿qué más ya querías que hicieran? O sea, por favor, no teníamos tiempo para nada.
Pero no sé, porque como era un fenómeno en aquella época, no sé si tú dijiste, coño, pero métame la
no,
serie.
Por no, Dios, ya no, ya no podíamos. Nosotros grabábamos de lunes a viernes, ensayábamos sábado y domingo. O sea, no había
además, ensayaban sábado y domingo.
Es que no había ¿en qué momento tú crees que montaban todas esas coreografías?
Claro, era completamente. O sea, cuando, era, cuando esta mujer se la llevaban para Juan Griego a hacer un videoclip bailando allá en el Disney. Y ajá, todo eso.
Cuando decían Disney, tú no creas que nosotros, ¡ay, sí! ¡Vamos a Disney!
Ya
no,
están mamadas.
Porque venía un trabajón horrible.
Claro, chavos, esa vaina era. Párate a las 5 de la mañana, nosotros entrábamos al parque antes de que abriera. Para poder grabar los videoclips y todo.
Y que no hubiese gente.
Que no hubiese
claro,
gente.
Claro.
Entonces era, ponte, el parque abre a las, no sé, 10 de la mañana. Nosotros grabábamos de 7 a 10. Uf. Y después seguíamos grabando. O hasta, o sea, todo el día.
Era y... explotación infantil.
Mira, bueno, o sea, chicos.
Va a haber una serie de esto en algún momento en
documental.
Netflix.
Mira,
documental.
Mira, en realidad, explotación como tal, no porque lo pagaban bien.
Okay.
Por ese lado no era explotación, pero era mucho trabajo, muchísimo trabajo, y además de todo nos exigían tener buenas notas.
Mío, pana, pero...
O sea, el INAM estaba ahí metido viendo si estudiábamos.
¿Y tú podías estudiar con, o sea, en el colegio tenías tutores especiales?
No, yo estudiaba en el colegio, yo estudié en la Consolación y luego en la Salle. Me gradué en colegio.
¿Y te trataban bien o bullying?
Bueno, obviamente las carajitas en el colegio envidiosas, obviamente, a mí hacían burda de bullying, cosa que...
Y tú les hacías así, mira mi plato.
Y que disculpa, ¿quién es que quiere comer empanada?
¿Baja a la cantina?
¿Baja a la cantina? Por favor, quiere mi chef.
Yo tengo crédito en la cantina.
Pero por lo menos en La Salle, que yo estudié cuarto y quinto en La Salle, y en ese momento era como que el más full de Tigritos, y el ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían? El coordinador. El coordinador de diversificado.
Claro.
Dios mío, esos términos. Ajá. Era como que muy, tú sabes, consecuente conmigo. Era así como que, mira, porque típico que tenía el examen de los exámenes de lapso, ¿sabes? Esa semana de que un día claro, tenías uno, el otro día tenías... Y yo esa semana viajaba a Orlando a grabar.
Y no hay tu tía ahí.
No me, o sea, no podía
por
decir,
favor, Miliano,
tú te
no
las das que tú eres un artista.
No.
Bueno, así ellos
sabían
la
que era que yo estaba trabajando.
No, digo el canal que no hay, que no, este, no.
No existe, exactamente, sí. No existe. Entonces era negociar con cada uno de los profesores. Iba para el de sociología. Profesor, mire, que es que me voy de viaje. Bueno, okay, presentas el viernes que viene. Iba para el de matemáticas. Profesor, bueno, presentas el viernes que viene. Y cuando venías a ver, tenías 5 exámenes
el viernes día que viene. Y estudiabas en el viaje.
Prácticamente.
Bestia.
Y además viviendo en San Antonio de los Altos, que entonces era terminar de grabar, no sé, 8, 9 de la noche. Llegar a la casa, hacer tarea, estudiar, papá, párate a las 5 de la mañana, ir para el colegio. O sea, una locura.
Y la otra que era cuidarle la reputación a ustedes. O sea, que no estuvieran nada de estar yéndose a discoteca, nada de que estuvieran...
Pregúntame si tal. Le hacíamos caso.
¿Le hacían caso?
No, vale. O sea, obviamente sí, teníamos, nos cuidaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero nosotros igual nos escapábamos y hacíamos...
Esa gente ya.
No, Wandy y yo en ese momento éramos imparables. O sea, era una vaina. Así que, vámonos. O sea,
Y cuéntanos un poco acerca de drogas y esas cosas. Yo hoy estoy, amigo.
No, de verdad. Behind the scene, acá.
No, yo vale. Hoy estoy hojilla con esta vaina.
No, es nada que ver, nada que ver.
Eso viene mucho después. En el
no la defiendas.
En la época en RCTV.
En el, exacto, puede ser. Pero
¿tú sabes cuántos años estás tú en Venevisión?
¿Cuántos años
estás en Venevisión?
Estuve 11 años en Venevisión y 10 años en RCTV.
Claro, pero ese momento donde Yalimar aparece en RCTV, para en esa época todavía era un shock ver a una gente de tantos años en Venevisión claro. Cambiarse de canal.
No, y más cuando tienes el sello de Tigrita aquí que todavía no me lo he quitado.
Claro, eso ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso amistoso ahí o coño?
Super
¿fue una rebeldía amistoso. De que yo sabes que yo me quiero ir para allá? Porque
no, ya no me están usando en ningún proyecto, me tienen aquí sin hacer nada.
La realidad fue que... O sea, Wandy y yo renunciamos a Tigritos.
Ah, mira.
Como a los, no sé, cuando cumplimos 18 años. Ya está.
4 o 5 años después
no
de estar
es
haciendo
4 o 5 años consecutivos haciendo Tigritos y que bueno.
Ya soy una tigrota.
No sé.
Soy una leona.
Ya soy una leona, exacto.
Se quedan las 4 pequeñas haciendo Tigritos y a Wandy y a mí nos meten a hacer una novela, hacemos la novela y después de la novela Vladimir dice, vamos a hacer un Tigritos más juvenil, que es cuando inventan...
Atómico.
Atómico, uh-huh. Creo que antes se llamó de otra manera. Y yo tuve una pelea con Vladimir en ese momento y me fui. O sea, no hice el proyecto. Se queda Wanda y ahí yo me voy a RCTV. Y me ofrecen hacer en RCTV un personaje en una novela que se llamó Luisa Fernanda con Scarlett Ortiz. Pero yo no agarro el personaje. Yo le digo ¿cómo se llama? Bueno, María Eugenia Marrero, que era la de casting allá, me dice, pero por favor, el personaje es buenísimo, te va a encantar, que no sé qué. Yo quiero ser animadora.
¿Tú no querías que te metieran de actriz?
No quería actuar. Uh-huh. O sea, ya yo había hecho la novela en Venevisión y, a mí me gustaba ver la animación.
Claro, y en esa época, ¿quiénes estaban? Porque RCTV tenía un tren de animadora fuerte. O sea, en esa época puede haber estado que María Alejandra, Camila...
En ese
momento
estaba María Alejandra haciendo Atrévete a Soñar con Nelson, uh-huh. Estaba Camila haciendo Tropa. De vacaciones.
Tropa de vacaciones.
Mónica todavía no estaba.
¿Y el Adrián todavía?
El Adrián estaba haciendo de boca en boca.
Buena memoria.
Sí, total.
Capaz ya estaba Erika haciendo diente por diente.
No había llegado.
Eso fue mucho después
de que yo entré. Okay. Eso era eso. O sea, no me acuerdo. Estaba al RCTV con Kiara
y Winston.
Correcto.
Ah, ahí viene esa pesadilla. A los RCTV, claro.
Exactamente.
El ojo.
Entonces me dicen, bueno, de tanto que dije que no, que yo quería animar, María Eugenia, que en ese momento Mariale se había ido de Atrévete a Soñar y estaban buscando la presentadora de Atrévete con Nelson. Entonces, cuando ella me vio tan insistente, me dijo, bueno, vete ya al casting en tal lado, no sé qué, Voy a hice el casting y quedé. Y ahí es cuando yo empiezo en RCTV con Nelson haciendo Atrévete a Soñar.
¿Qué coño?
Que fue entrar por la superpuerta grande.
Atrévete, de lejos ha sido de los mejores proyectos de la televisión venezolana.
Totalmente.
O sea, tenía una calidad increíble. Aparte, bueno, el carisma y el animador Nelson.
Para mí fue una escuela increíble.
Pero todas las vainas que lograban, todas las sorpresas. Cuando juntaban gente con un famoso.
Y que a diferencia de algunos programas, que te hacen creer que la vaina es de verdad, resulta que no, que es todo montado. O sea, les juro que esta broma era súper, súper real. O sea, de verdad, los productores eran extraordinarios y se inventaban todo un cuento para que la familia de verdad se sorprendiera y los recuentos familiares eran de verdad y el conocer a Shakira era de verdad. O sea, todo eso era de verdad. Increíble.
¿Sabes que mientras estabas diciendo que me dijeron para hacer una novela y yo no quiero y además renunciar a los, 18, 19 años? Uh-huh. O sea, es una... niñita, uh-huh. Que además estás renunciando a algo que vienes haciendo desde chiquita, o sea, uh-huh. Literalmente te estás tirando al vacío porque tú no sabes si vas a... O sea, está el periodo ese de los artistas de, bueno, yo era chiquita y ahora qué voy a hacer de grande, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y tú insististe, no lo voy a hacer, y qué valiente la decisión que tomaste, pero además los frutos que te trajo, porque has podido decir, bueno, está bien, voy a actuar ahora.
Pero fíjate, cuando yo tomo la decisión de renunciar, Wanda y yo estábamos tan apoyadas en el canal que nosotros, algo nos van a dar. O sea, alguna vaina vamos a hacer.
Exacto.
O sea, no fue con ese que claro, riesgo estamos tomando.
Cuando te vas de Venevisión.
Ahí sí fue otra cosa. Ajá. De hecho, cuando yo tengo el problema con Vladimir, que por eso es que me voy, ahí sí a mí se me cae el mundo, porque yo estoy jurando que es que yo voy a seguir en el canal haciendo otra vaina.
Claro.
Y cuando Joaquín Riviera me dice, mira, Yalimar, porque en ese momento se estaba montando Chávez, eso fue en el 99, uh-huh. Y empiezan a hacer, sí, perdón, disculpen la vaina.
Malo santo.
Empiezan a hacer, ¿cómo se dice?
Reestructuración.
Vaina. Sí, movieron la mata.
Personal y vaina.
Ajá, limpieza de personal y tal, no sé qué. Y yo me quedo en el aire, o sea, pero yo no contaba con eso. O sea, no fue que fui valiente, no. Es que yo no contaba con eso.
O sea, básicamente es como que te peleaste con alguien importante. Exacto. Gracias por venir. Nosotros.
No, fue porque no habían proyectos ya. Okay. O sea, ya no habían dónde...
No fue castigo.
No fue castigo, fue que no, mira, no hay proyectos, okay. Esto está pasando, estamos haciendo movidas de mata, quítate.
Bueno, pero si metieron en el horno a... Bueno, en la gaveta, mejor dicho, a Maite por tantos años. O sea, sí. Para Maite no había proyecto, ¿qué quedará para los demás?
Claro, no, pero lo de Maite fue mucho después. Yo estoy hablando del 99.
Claro, eso también arrancandito esa locura. Sí, sí.
Entonces, nada, cuando yo salí de la oficina de Joaquín Riviera, el mundo se me vino abajo.
Y dije, bueno, ya limar.
Ay, sí. Ay, ya no. ¿Y ahora qué? Pero fue una cosa que a los días me estaban llamando de RCTV, pues.
¿Por qué coño era Yalimar Salomón? ¿Qué pasa?
No, bueno, no sé si fue por eso, sino que, no sé, O sea, me querían dar ese personaje en Luisa Fernanda y tal, pero yo insistí y lo logré.
¿Y en el exterior? Porque los Tigritos fueron conocidos por buena parte de Latinoamérica y en Miami se transmitió. O sea, ¿no intentaste hacer cosas como por acá, por estos lados?
Es que yo nunca pensé en irme de mi país.
Mira, bienvenida al club.
Jamás. O sea, yo era tan feliz en mi país realmente que yo jamás me imaginé que me quiero internacionalizar.
O sea, no había ese sí.
Yo venía de shopping.
Exacto, ya.
O sea, yo venía
listo, vamos por los outlets y ya.
De vacaciones.
Claro, lo tienes todo. O sea, tienes tu una vida, tienes tu familia, tienes amigos, tienes tu carrera.
Hecha. Ya yo tenía mi vida hecha, mi carrera, mi casa, mi broma, todo. Ya yo dije, ya que ¿para dónde voy yo?
¿Y qué pasó?
Bueno, cierra RCTV en el 2007.
O sea, tuviste todo ese proceso.
Yo viví todo ese proceso, después de 10 años en el canal, todo el cuento.
Tú fuiste de las que muchos que pensamos no lo van a cerrar.
Por supuesto.
No, por supuesto.
Sí, hemos hablado con gente que literalmente, yo estoy convencido que no iba a pasar.
Y por supuesto. Es que ya va, yo estaba ese día en ese lobby y yo todavía tenía la esperanza de que no sucediera.
Es que era muy loco. O sea, era
irreal.
Sí.
Era irreal.
Era una vaina tan absolutamente fuera de este mundo que era como que no puede pasar.
O sea, yo caí en cuenta realmente de que, bueno, ya no hay nada que hacer. Fue cuando sentí el ¡piii! De la señal.
¿Tú sabes que obviamente?
Hasta ahí fue que yo dije, o sea, es de verdad.
Sí fue.
¿Tú sabes que obviamente?
Mira cómo se me pone el hombre.
Pero es verdad, porque para eso, o sea, mucha gente ya no recuerda porque ya ni lo vivió o son otras generaciones, pero todo ese proceso que sí hizo un montón de cosas horribles Chávez, pero para mí el ¿cómo se llama? El botoncito directo ya de dictador.
La quitada de máscara.
Bueno, pero
la guinda de la torta, pues.
Sí, o sea, el que oficialmente tome su título de dictador fue, o sea, después de RCTV.
Claro, porque ¿sabes qué pensábamos? Que era como que la gente va a salir. O sea, no lo.
Bueno,
no
que
se
salió. Ahí nació el movimiento estudiantil. Eso fue.
Claro,
un,
claro, pero era como. Cuando dices que va a salir la gente, también te imaginas que los militares van a hacer algo.
Pero mira, hubo algo
sí,
que a mí
yo
creo me
que,
marcó.
Yo creo que Chávez. Y disculpa que ya estamos hablando, pero él hizo la raya. Dijo: si yo paso acá.
Puedo
si
hacer
yo,
lo que yo quiera.
Si yo salgo airoso de este peo, de cerrar el canal más visto de Venezuela, con esta trayectoria, con todo este poder mediático, porque la canción. Y la vaina y bla, bla, bla. Si yo supero esto,
ya
todo va en bajada.
Que así fue.
Que así fue. Uh-huh. Pero bueno,
y entonces, por eso, desde ese momento, eso fue en el 2007, yo quedo un año más en la nómina de RCTV, porque era RCTV Internacional. Ellos trataron de mantener algunos talentos para hacer cosas, ¿no?
Sí, lo internacional.
Exactamente. Pero al final, eso no. Estuvimos, ¿qué? Un año más en nómina y. Chao.
Mira, ¿Y a ti Winston no te llamó para la listica de esa gente de vénganse para acá, para este lado? No te ofreció.
No, él me conocía muy bien. Él sabía que conmigo no. O sea,
sí, porque él tiene que haber testeado a la gente antes. O tiene que haber conversaciones.
Claro.
¿Sabes? De bueno, sí, pero está haciendo cosas muy buenas. Para ver qué cara pones tú. De es verdad.
A tu gente le fue muy bien.
No, yo creo que cuando pasó eso ya yo estaba aquí. Yo me vine en el 2010. O sea, yo por eso te digo.
¿Qué había aquí? Ni el Doral, en 2010. Estaba esto solitario.
Esto estaba.
¿Quién estaba aquí? ¿Cizarro?
Bueno, no, estaba Nelson Bustamante, que de hecho yo hablo con él, porque yo después del cierre de RCTV hice una cosa más con Venevisión, una sección de farándula en portadas con Osmar Garay, y eso duró nada, como 6 meses. Okay. Estoy hablando, ya era 2009, y yo dije, aquí no hay nada que hacer. O sea, de verdad. Y empecé entonces a llamar a los panas que estaban aquí. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es la broma?
¿Cómo está eso por allá?
Sí. Y Nelson fue el que me dijo.
¿Cómo es el trabajo?
Me dijo, mira, Yali, háblate con fulanita de tal, que ella está dando lo de el sponsor para las visas, ta. Y así fue. Me vine en unas vacaciones y me vine. Me vine con una visa de trabajo, pero sin trabajo.
Wow, entonces desde el 2010.
Suele pasar.
Desde el 2010, fija aquí en Miami.
Desde el 2010, fija aquí en Miami. Pasando más rocha.
O sea, tú básicamente nos viste llegar a todos en Cambote. Bienvenido, pase adelante. Pase adelante.
Aquí están los globos. ¿En qué vuelo llegaste tú?
Y se pase por allá.
Desempleados, todos sigan derecho. Les digo que televisión.
Estoy armando mi propia empresa, mi emprendimiento.
Vayan armándose sus redes sociales.
¿Cuáles son las vainas que has tenido que hacer? Que ojo, que y los que nos están viendo aquí, todo el mundo, porque la mayoría de la gente.
Y a mí me encanta hablar de eso.
Por favor. ¿Es ironía?
El micrófono es tuyo. ¿No?
¿Te gusta?
Me encanta hablar de eso porque es que o sea, he hecho demasiadas vainas que jamás en la vida, pues, ¿sabes? O sea, como te digo, ya escucharon todo el cuento, siempre fue como que de un proyecto a otro, un proyecto a otro, un proyecto a otro, siempre desarrollándome en mi profesión,
brillando,
lo que hice toda mi vida, y llegar aquí, o sea, a mí nunca me había tocado patear calles, como decimos nosotros.
Pues. Claro.
Patear calles, jamás, jamás. Entonces, bueno, lo primero que tuve que hacer, por ejemplo, que dije, bueno, voy a hacer algo pero que me guste. Algo que yo, ajá, voy a trabajar, pero no es que, ay, voy a trabajar en un tidio, ¿sabes? Bueno, algo que me guste. Bueno, voy a maquillar. Okay. A mí me gusta maquillar. Okay. Entonces, me saqué mis tarjeticas de maquilladora. Empecé por la esposa del abogado que me sacó la visa.
Muy bien.
Esa es la primera.
Muy bien.
Que maquillé para los 15 años la hija, no sé qué, está chévere. Y así empecé a repartir mis tarjetas y maquillé a un gentío. Después terminé
maquillando. ¿Y te daba para sostenerte? O sea, como con maquillaje.
Bueno, obviamente no. O sea, okay. También trabajaba de promotora en el Bot Show. Hacía muchas vainas, ¿sabes?
Pero intentaste la típica de déjame tocar las puertas de los canales principales y aprender el acento neutro.
No, bueno, pero es que ya va. Yo eso lo hice. Yo me vine con una manager que ella me ofreció Villas y Castillas, al final nada que ver. Tuve que hacer un cambio de sponsor, pero cuando yo hice el cambio de sponsor, me empezaron a mandar a casting y yo en el 2011 hago mi primer personaje en una novela en Telemundo.
Ok.
Hago ese personaje y después como en el año siguiente volví a hacer otro y hice como tres novelas seguidas en Telemundo. O sea, sí llegué,
okay.
Sí llegué a hacer cosas en Telemundo y personajes súper chéveres, ¿sabes? Pero obviamente el proyecto dura 4 meses.
Claro.
¿Y después?
¿Sabes? Entonces yo, de todo. He limpiado botes, he limpiado casas, he trabajado en delivery. Todavía yo hago Instagram.
¿Microteatro hiciste?
Microteatro, por supuesto. En el 2014 me estrené en microteatro.
Te falta hacer un podcast, fíjate.
Sí, fíjate, me falta. Bueno, también lo hice con Andreina Álvarez, Llegando a Tierra se llamaba.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira vos.
Llegando a Tierra. Hace como 3 años.
Ok.
¿Año pionera?
Sí, como ¿sí? 3 años, yo creo. Como, sí, 3 años más o menos. Lo estaba, tú con. ¿Te acuerdas de Luis Cuello?
Claro.
Productor, con Luis Cuello. Con Luis Cuello lo hicimos. Para Caraota Digital.
Ok.
Hecho.
Ok. De toda vaina. Y todavía, o sea, yo ahorita yo estoy haciendo unas cositas con Miami News 24, unas entrevistas, pero, ¿sabes? Yo no vivo de eso. O sea, es como que para mantenerme activa, voy, cubro eventos, hago entrevisto a empresarios, generando contenido para las redes sociales de...
Mira, te mandan fotos aquí, ¿vale? Ya tenemos con la foto.
¡Guau! Eso fue en una alfombra azul.
Ah, mira, vale.
Eso fue en la alfombra azul de Premios Tu Mundo en no sé qué año.
Mami, ruge. que te iba a preguntar, porque viniste muy, muy guapa y Alex y yo la vemos entrar y decimos, coño, pero no era formal, no tenés que venir tan guapa.
Y
ella muy honestamente dijo, no, no es para esto.
Voy
después
para
voy para una vaina mejor. Voy para algo importante al salir de aquí. ¿Es un trabajo esto que tienes, entrevistando, haciendo cosas?
No, bueno, yo hago aquí también, me invitan muchas bromas de networking, ¿sabes? Mira, que van a estar realtor, no sé qué, y uno siempre está buscando, ¿sabes? Pero conectar.
Pero tú sientes que llegaste.
¿A dónde?
A Miami. Porque hay como una temporada que puede durar más o puede durar menos, pero por lo general la gente dice que son los primeros 2 años, donde tú estás como... O sea, pero fíjate, tú llegaste y tenías o lograste hacer esos trabajos en las novelas. Entonces, a lo mejor todavía sentías que estabas, bueno, dentro de tu ambiente, dentro de tu área, y luego,
pero sorpresa. Pero es que, María, yo tengo 12 años aquí.
Claro.
O sea, yo he pasado por todas las etapas. He estado aquí, o sea, y es...
Para los que nada más nos están escuchando, se está señalando partes del cuerpo, los pechos y las nalgas.
Esa es la única constante.
¿El cambio?
El sub y baja. El sub y baja es la única constante, realmente.
¿Tú estás tratando de decir que lo único constante es el cambio?
Sí.
¿Tú estás tratando de ser autoayuda en este...?
Es que es verdad.
Pero bien, necesaria.
Es que es verdad.
Oportuna.
Y o te adaptas o te adaptas, porque es que es así.
Claro.
La supervivencia del más fuerte.
No queda opción.
Del más apto.
No queda opción. Y es tripearte lo que esté pasando y verlo con la mejor cara posible. Chama, o sea, yo soy madre soltera, además. Imagínate esta ciudad... siendo madre soltera.
¿Qué edad tiene la bendición?
6 años.
6 años.
Ella tiene su papá, o sea, ella tiene su papá, y su, pero su papá vive en México. De hecho, ahorita está con su papá de vacaciones. Se la llevó un mes, gracias a Dios, porque yo necesitaba un poquito de respiro.
Quiero a mi hija muchísimo, pero...
La amo, la adoro, pero también...
La amo, la adoro y la extraño horrible, pero, o sea, vivir sola con una chamita en esta ciudad es...
Candela.
Cañón.
¿No?
Ahora, la pregunta, que ya sabemos que eres mamá... soltera, la pregunta es, ¿estás en Tinder? ¿Estás en Bumble?
Estuve.
Cuéntanos más.
Cuéntanos más.
Okay, ¿estuve?
A Yamarilla le fue muy bien, déjame decirte. ¿Sí? Claro,
¿eh? ¿Estuve? ¿De verdad? ¿En ¿Cómo? ¿Cuál? Porque a mí no me funcionó ni
Bumble.
No me
funcionó.
Bueno, se divorció y a los 6, mira, ya listo, ya, ya tienes Evo ya.
¿Y conseguiste?
Sí, su Evo en Houston.
¡Qué bueno! Yo no, es que ¿sabes qué?
A mí me encanta que tú resumes mi vida, porque mi vida es burda.
Se divorció, probó en Tinder,
mi vida
cogió, salimos de gira, cogió, y luego llegó a Houston, siguió cogiendo, y después al final dije, no, el de Houston.
Tú sabes que, chicos, a mí no
Marico,
me gustó
cuando
ninguna.
Yo tengo una biografía, tú me haces el prólogo. Tú me haces ese prólogo.
Me
porque...
tienes que dar el dato, porque es que a mí no sé.
No, ya María hizo estudio y quedó, que dice que Bumble es la mejor. Explícale a la
sí,
amiga.
Sí, a mí de todas la que más me gustó fue Bumble. Es verdad.
Es la donde tú tienes más poder, donde la que tú tienes el poder de decisión.
Exactamente. Y tienes que hablar primero y eres la que tienes la última palabra.
Y está enfocada a relaciones, porque otras están enfocadas como más salir para pa quedar. Pero Bumble tiene como una el intento de la plataforma es que tú llegues a conocer a la otra persona. Incluso hay gente que queda de amigos. O sea, la plataforma lo que quiere es que tú conozcas gente. Uh-huh. Entonces tiene es más, te da herramientas para que se convierta en algo más amigable.
Bueno, lo que pasa es que yo me voy a ir ahora por el lado espiritual de la vaina.
Muy bien.
Permiso.
Por favor. Adelante, por favor.
Mira, yo, pues obviamente uno aquí tiene que ir adquiriendo herramientas de todo tipo para soportar esta pela, ¿no? Entonces yo comencé a trabajar mucho en mí y dije, bueno, he visto tanto hacia afuera y he buscado tantas respuestas afuera que déjame ir para adentro un ratico, porque, claro. O sea, ya va, si no me ha dado resultado estar afuera...
Ven, súbete que se te va a
¿otra vez? No, está bien, está bien.
Okay.
Es el problema de la silla, por si acaso.
Resultado estar afuera, déjame ir para adentro. Entonces, ¿qué pasa? En toda esta búsqueda y de verdad me ha servido muchísimo. También un día llegué a la siguiente conclusión. Dije, todas las personas que están en buscando, que yo he estado allí, en esas aplicaciones.
Buscando el amor.
Están desesperadas por estar con alguien.
No.
Sí. Para mí. Te estoy hablando de mi concepto.
Tu análisis.
Mi opinión.
Sí.
Están desesperadas por estar con alguien. O sea, porque para conocer, yo, fíjate, yo hoy voy a un evento para conocer gente. Pero yo prefiero así.
Claro, face to face.
Bueno,
old school.
Pero también tienes la posibilidad Invítame de ir a un evento donde vas a conocer gente, que no todo el mundo tiene la posibilidad.
Ah, no, claro, claro.
Porque a lo mejor tiene su grupo de amigos y es con esa gente que se ve todo el tiempo.
Y ojo, no estoy criticando para nada. Vuelvo y te repito, tuve Tinder, Bumble y no sé, Hinge. O sea,
cualquier cosa tú puedes poner esta foto de pues, recuerdo en el Club Petroncito.
Eso fue en los años 1600.
Pam,
pero
pam,
mira,
pam.
Prohibió olvidar. Gracias, Urbe Bikini. Siempre te vamos a agradecer. Ajá, entonces te estás revisando.
Entonces
fíjate,
yo...
¿qué es esta búsqueda? ¿Qué es? ¿Pero por qué? ¿Qué
sí,
es necesario?
Sí, entonces, ¿sabes?
Si yo tengo Satisfyer, si yo
no
tengo...
Sí, claro. Entonces, no sé, ya no me da nota.
A mí lo que me pasó con Bumble, o con las aplicaciones de citas, pero bueno, específicamente con Bumble, que fue con la que me quedé, pero me pasó con todas en un momento, fue que yo sentí que todo el mundo... De hecho, mi pensamiento era, somos todos unos perdedores allí. Somos todos unos perdedores. Somos todos una cuerda de huevones que no sabemos cómo hacer en la vida real lo que estamos haciendo en la aplicación. Varios meses después volví con otra visión y lo que entendí fue que estamos todos tratando de conectar. Y esta es una herramienta. Estamos buscando conectar y te puedes conseguir cualquier cosa. Pero a mí me pasó cuando ya tenía nueva perspectiva, que encontré gente que quería conectar, gente que tenías conversaciones increíbles, que gente que estaba buscando lo mismo que tú. Yo creo que, y ahora dale con las energías, que cuando tú sueltas, ¿sabes?
Total.
Lo que tú estás botando de manera incluso inconsciente, lo que tú estás derramando, hay otra gente que la está pescando. Y bueno, diría el dicho popular, cuando tú te crees clavo, te llueven martillos, del cielo te llueven martillos.
Sí.
Si tú sientes que la vaina es por una cuerda de gente que lo que quiere es ir a joder, te vas a conseguir
ese
tipo.
Sí, bueno, yo no me sentí cómoda nunca. Y no tuve ni un date. O sea, porque
claro, porque no vibró contigo.
No vibró conmigo, entonces no... No.
Qué bueno, papá.
Y empecé a cerrar toda esa vaina.
Pero eso también, ¿qué te pasa? Porque hay mucha gente que de pronto tiene su grupo de amigos, sus conocidos, trabaja, y tus amigos ya están todos empatados, y tus amigos no tienen a nadie que presentarte, entonces te quedas como una de...
En un limbo ahí que ajá, y yo.
Pero tú estuviste casada con el papá.
Nunca me he casado.
Nunca te casaste. Estuviste a punto de casarte.
Sí.
Una vez.
Varias veces.
Con un gran amigo mío. Un gran amigo mío.
Mira, estuvo a punto de casarte. Yo me he echado para atrás tres veces.
¿Tres veces?
¿A cuánto de casarte? ¿Ya con todo arreglado?
No.
Ajá.
No. No, yo lo pienso un poco antes.
Pero aceptas...
¿Los conocemos a los tres? Yo conozco a uno, obviamente.
Sí, claro. Okay. Tú conoces a uno y...
El señor
sí,
Ramón Castro.
Ramón.
Fueron novios por mucho tiempo.
Sí, Ramón. Sí, no sé.
Pero te dicen, cásate conmigo y tú aceptas y luego te lo piensas un poco.
Y luego, no. El único que me eché para atrás fue con Ramón. Los otros eran porque dejaron de funcionar. O sea, fue como que me pidieron matrimonio, ay, sí, chévere, no sé qué. Y de repente la relación la dejó de funcionar.
Ok.
Lo de Ramón sí fui yo la que unos meses antes
pero está
se
bien.
Echó para atrás. Sí.
No, pero todo para mejor.
Todo para mí.
Todo claro. Para bien.
Todo para bien.
I believe in angels. Something good in everything.
Y ya que bueno, el papá de tu niña está en México. ¿México no te hizo ojito? Que también tenemos tantos amigos en México. Por allá, o sea, de irte a vivir un rato o nada.
No, él vivía acá, pero se fue hace 2 años y medio a México. No fue que lo conocí en México ni nada. De hecho, él nació aquí, pero se crió en Venezuela. O sea, es más venezolano que otra cosa. Pero no, sinceramente...
¿Te gusta Miami?
A mí me encanta Miami.
Le preguntamos a la gente, a nuestra gente, que ¿cómo estás con Miami? Porque hay una gente, de repente
está peleado.
Pasa un rato, hay gente que se pelea, nosotros
me
somos
pro. Me he decepcionado de Miami muchas veces, de la gente, por ejemplo. A veces, la gente de aquí está hecha una... Pero, ¿sabes? A mí como ciudad, me encanta como ciudad. A mí me encanta donde yo vivo... todo es ordenado, o sea, en comparación, por ejemplo, mi hermana vive en New Jersey, mi hermana siempre me ha dicho, pero vente a vivir para acá, y así no estás sola. Yo no me veo viviendo en New Jersey, primero que no soporto ese clima, empecemos por ahí, yo soy playerísima, o sea, no puedo, 6 meses de frío, no, me muero.
No.
Y además es gris, es sucio, ¿sabes?
No pasa nada, porque aparte, o uno de repente, nosotros que vivimos, por ejemplo, que vivimos en los suburbios de Miami, no vivimos allá.
Vivimos en la parte divertida.
En la parte divertida. Pero de repente cuando vas a la parte divertida, tú dices, pero esta ciudad pasa un montón de cosas.
De cosas, sí.
Pasan un montón de cosas
increíbles.
Tienes
de todo.
Hay de todo, exacto.
Tienes de todo. Tú eliges. Y es donde tú quieras estar.
Tú eliges
y
la Miami que quieras
vivir. Y ya,
es así,
¿sabes?
Es
entonces,
verdad.
Sí, a mí me encanta Miami. Es verdad. Que es dura. He tenido muchísimos conatos de regresarme a Venezuela porque digo, no puedo más. Y allá tengo mi familia, allá tengo mi casa.
¿Todavía familia y casa?
Claro, toda mi familia está en Venezuela. Toda. Mi hermana está en New Jersey, mi hermano ahorita está en Boston. Pero, y yo estoy aquí sola. Yo estoy aquí sola. Entonces, es duro.
Claro.
¿Sabes? Hace nada me dio un conato y que ¡me voy! ¡Me voy!
Porque ya Venezuela se arregló.
Ya aprovecho. Venezuela se arregló.
Agarro mis peroles y me largo.
Me ha provocado millones de veces. Millones de veces.
¿Y qué haces? ¿Vas a la playa? O sea, cuando te pasa ese tipo de vaina, ¿dónde reconectas otra vez para calmarte? Que me vas a dar dos.
Mira, sí. A mí el contacto con la naturaleza.
O el ejercicio, no sé.
Hago ejercicio ahorita. Bueno, me lesioné hace 1 mes y medio la pantorrilla.
¿Qué estabas haciendo?
Estaba haciendo ejercicio. Entre tantas cosas que hago, porque hago millones de vainas, doy clases de baile en un gimnasio en el Doral.
¿Qué tipo de baile? Cuéntanos más.
Bueno,
de bola.
Es como un zumba.
Todo lo que bailó la mujer.
Es como un zumba, pero no es zumba. Yo creé mi propia vaina que se llama Yali Dance Fit.
No, vale, increíble.
¿Qué?
Entonces.
Yali.
Dance fit.
O sea, esa gente baila y se pone fit bailando.
Bueno, no, porque yo le puse un valor agregado que son ligas de tensión en las piernas.
Astuta.
Entonces baila, estás bailando salsa, pero estás con la liga y que... Y entonces, claro, hay tensión y entonces eso te produce
tonificación. ¿Y por qué tú estás allá tan lejos y no estás más del lado donde nosotras vivimos?
Pero me voy a poner en aventura. Cuando me sí, voy a buscar un sitio en Aventura.
Por favor.
Sí, te aviso.
Busca tu gente judía.
Yo puedo ser tu influencer de confianza.
Sí, te abuso.
Tú vas a bailar con Yalimar. Por favor.
Yo lo puedo intentar.
Mira, tú bailas.
Te aviso.
Tú aceptas. Tú aceptas bailar con Yalimar.
No. Que me abuse Yalimar Salomón.
Si tú aceptas bailar con Yalimar
Salomón.
Extendemos el podcast un año más. Que olviden lo dicho.
Esto va a ser hasta diciembre. Este quiere que hagamos la vaina en chora y que se vea el cuerpo entero.
Claro, bueno. Eres la nueva Wanda. Bueno, gracias, bueno, Wanda. Bueno, si te bueno. Quiso. Yalimar y Yamari. Double J.
Mira, chicos. Pega sí, JJ.
JJ.
Perro. Marico, eres buenísimo con los nombres.
Se lo sé.
Increíble. Las JJ.
Mira, bueno. Y eso lo haces todos los días.
Eso lo estaba haciendo solo los estás sábados.
¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás haciendo
vaina? Estoy haciendo fisioterapia.
¿Y cómo carajo te lesionaste? ¿Hiciste un movimiento? ¿Te caíste?
No calenté. Uh-huh. Y llegué apurada porque, o sea, son 40 minutos.
Por eso te estoy preguntando.
Ahora llegué apurada. Y bueno, hice un movimiento y sentí el rayo. ¡Ah!
Es este. Mira, esta es la foto. ¿Qué tal?
Ahí está.
Mira tu
ahí
gente.
Está, ahí está.
Ay, qué fino.
¿Y muchos niños?
No, esas son las hijas. Okay. Esas son las hijas de unas señoras que van a la clase. Y yo las dejo que entren a la clase porque okay. Las chamas además lo hacen bien. Claro.
Ok.
Entonces, bueno, si le pones esas ligas y también a veces uso pesitas. Entonces,
cool.
Tonificas al mismo tiempo, haces cardio. Estás ahí quemando calorías de una forma divertida y nada, ahorita lo quiero retomar.
Mira, te gritan un año más.
Un año más.
Esto va a ser así hasta diciembre.
Yalimar me llama. Compre
las entradas lo que es.
Yalimar me llama tempranito, hace que como 4 horas y que mira que yo estaba viendo que ustedes.
Ya se acabó. Que, ¿para qué voy ahí?
Entonces yo voy o que nos vamos a ir a tomar un café o que qué es lo que vamos a hacer. Yo que no, todavía seguimos. Te puedes venir para el podcast.
Sí, vale, tienes que seguir.
Volviendo a la época de Tigrito, ¿ustedes grababan los que cantaban?
No.
Era
doblaje. Puro doblaje.
Yo pensé que en algunas.
No sabía, no, sí, pero sabía. Eso ya se chisme bien.
Sí, sabía, pero creo que en algunas, por lo menos alguien. Nadie hizo el intento, ni Wanda ni tú.
Es que era falta de tiempo, es lo que yo te digo. O sea, ¿en qué momento grabas las canciones? ¿Te aprendes la coreografía? ¿Grabas las losas, los musicales, los sketch? O sea, era demasiado.
¿Tú sientes que te pasó el típico de mi infancia? ¿Me robaron mi infancia?
Para nada.
¿O aprendí cosas?
Para nada, ¿sabes por qué? Porque yo estuve ahí por voluntad. O sea, yo no fue que mi mamá me dijo, ¿vas a trabajar? No. O sea, yo le di hasta que me metieron en la vaina.
Okay. Entonces,
yo quería estar ahí.
Y cuando estabas ahí no decías, mierda, esto es demasiado
bueno,
rudo.
Obviamente, o sea,
era... Sí, me imagino que tienes tus momentos de acá.
Claro, yo de repente...
¿Cuánto un niño más en ese estudio?
Yo me acuerdo, por ejemplo, volvemos al bachillerato, los exámenes de lapso, que todo el mundo presentaba y se iba de rumba.
¿Y tú te acuerdas? Claro.
Yo presentaba y me iba a grabar.
Claro. Mierda, sí.
Entonces, ¿sabes? Esa parte... Sí,
aparte, fácil. No era por temporada, era todo el año.
Era todo el año, ¿no? Y en las vacaciones, en
circo.
No, en las vacaciones era más trabajo. O era ir a Orlando, o
Margarita,
era...
o la cosa.
Exactamente.
Pero ¿cuál lugar sí te gustaba ir?
¿Cómo?
¿Cuál lugar sí te gustaba ir? Ya sabemos que Orlando, bueno, ya. Capaz las primeras veces tripeaste.
Me encantaba cuando estaban de boca en boca ahí para Margarita. La Semana Santa, me encantaba.
Pero, ¿y tenían vacaciones? O sea, ¿les daban tiempo para pa ser niñas, para ser muchachitas? Esa
no,
mirada.
Una buena pregunta.
Pues no, la verdad nada. Es que no habían vacaciones.
Viste, explotación.
No habían vacaciones.
Se dijo aquí,
o sea,
ay,
se dijo aquí no. Que era explotación infantil.
No habían vacaciones. No habían vacaciones. O sea,
vamos a hacer documental.
Y
como
es
el
que,
de menudo.
Es que el trabajo en televisión es así. Yo me acuerdo cuando lo del cierre de RCTV, yo tenía como 5 vacaciones acumuladas.
Qué bola.
¿Sabes?
Ahora, pero
nunca
te pasó.
Nunca las tomaste, nunca fuiste.
No.
Nunca.
Te pasó porque, bueno, yo tuve la experiencia de trabajar con Vladimir. Y cuando te fuiste a RCTV, no notaste
¿qué
como...
¿Qué fue lo que hiciste tú con Vladimir?
Atómico.
Ah, Atómico. Ok.
Entonces, pero no notaste como un cambio en la manera de producir. O sea, RCTV era como más relajado que este señor, que era como... ¿O no?
Bueno,
todo...
lo que pasa
porque había un mal,
que...
creo que había un mal día en la televisión de ese productor abusivo, de ese productor que te... ¿Sabes? Que era todo un peo, ¿sabes?
Bueno,
un...
lo que pasa es que ya va. En el caso de Vladimir... él trabajaba con niños y adolescentes.
Claro.
O sea, eso ya es otro rollo. Eso es una responsabilidad bárbara. Y él también tuvo la escuela de Joaquín Riviera, que Joaquín era un militar. O sea, Joaquín era...
Entonces yo me... Solo que se veía cuchi, pues.
Ah, sí, no, ese viejo era una adoración. Pero ya, claro, en RCTV obviamente... Bueno, ¿sabes quién era así? Dioni López.
Claro, yo te iba a decir, la contraparte ya era Dioni.
Dioni, a mí me tocó una vez hacer un especial no sé de qué con Dioni. Y yo le tuve que decir, bájale dos, o sea, espérate un momentico, me tenía loca, ¿sabes? Pero ningún otro productor era así.
Sí.
Entonces, yo creo que era algo de, o sea, no por RCTV o Venevisión, sino que cada quien tenía como que su estilo.
Me parece que era muy raro, porque cuando vas y trabajas con ese tipo de productor, ya sea un Ricardo Peña, o un Hugo Carregal, una, y de repente ibas a otro lado como Televen, que ves que eran como menos experimentados, tú notabas como que, ay... ¿Dónde está el que me va a gritar hoy?
Menos exigencia.
Hoy sí, nadie me va a gritar.
Acostumbrado a la violencia.
Hoy nadie me va a hablar mal.
Acostumbrado a la violencia.
Menos exigencia, sí.
Ah, sí, pero bueno. Sí, no, lo cuento de Dioni. Por eso que Dioni quedó con la mala fama de que él maltrataba a los niños. No, porque coño, trabajar con carajitos es jodido.
No.
O sea, lo orden un set.
Carácter fuerte.
Lo malo es que Dioni también era el personaje. O sea, en su caso cuando era Poppy, pues. Que él era productor y él, o sea, es muy arrecho. Y dirigir y producir. Vestido de payaso.
Tienes que verle la cara a ser... Porque yo era fan, chiquitita.
¿De Poppy? Yo ¿qué? También.
Tenía todo.
Yo también.
Yo fui al circo.
Y después trabajé con él. O sea, imagínate la vuelta. Y mi hermana, que mi hermana es bailarina también. Mi hermana empezó conmigo. Ella era bailarina de Tigritos y todavía baila. Ella fue Popinita.
Ajá.
Y...
Que eran las que bailaban con Poppy.
Exactamente. Pero mi hermana en ese momento tenía, no sé, 7 años, una cosa así. Y se fue con Poppy... Se fueron todas las Popinitas un tiempo al circo de Poppy en Curazao, en Bonaire, estuvo de gira con Poppy. Y ese señor las trataba espectacular y las cuidaba. Claro, vuelvo y repito, tenía su carácter, obviamente, pero era muy cuidadoso con su gente.
Okay.
Ahora mira, una Yalimar en Venevisión exitosa, con novelas y tal. ¿Hubo algún pretendiente ahí que, oye, vale, no me agarres? Este actor, chico, no me agarré. Este cantante que llegó, estuve a punto de darme los besos con... Ay, o te acosaron los Valentinos, por ejemplo.
¡Ay, no, por Dios! Los Valentinos.
Porque, ¿quién fue? ¿Cuál es el cuento famoso aquí que tenemos de alguien que no se empató?
¿Con quién?
¿Que no se empató con los Valentinos?
No.
Hay
un cuento famoso. Daniel Cosán con Arjona fue, que nos contó que estuvo a punto. A ver, no me acuerdo. Bueno, la pregunta para ti.
A ver.
¿Algún así pretendiente que tú dijiste, oye, vale, pero...
Chamo, yo no recordaría eso.
Mira, mi amor platónico, este, era Juan Carlos Vivas, que era un protagonista.
¡Claro!
Juan Carlos Vivas era...
Jesús, busca ahí Juan Carlos Vivas.
Foto.
Foto de Juan Carlos
Vivas. Para recordarlo. Juan Carlos Vivas. Ay, mira, ese es mi hermano y yo.
Mira, vale.
Ella es mi hermanita.
¿Viste todo lo que conseguimos aquí en producción? Increíble.
Increíble.
Mira, ajá. Sí, vale.
Juan Carlos Viva, okay.
Juan Carlos Viva, ese era mi amor platónico cuando yo todavía era del ballet, todavía no era Tigrita. Él, yo lo veía, él era protagonista de Amor de Papel, no sé qué, era protagonista, pues, de novela. Y yo, Dios mío, este hombre, yo carajita. Y yo logré empatarme con él. O sea, que de hecho, eso fue... un escándalo, porque yo tenía como 16 años, él tenía 27.
Es tremendo escándalo.
Sí lo es.
La putería, amiga.
¡Ah, mira aquí! Recuerden a Juan Carlos Vivas.
¡Ay, claro! Pero tiene cara de niñito.
Ahí estaba chamito. Yo creo que en ese momento fue que yo me empaté con él.
Él era como el tío Jesse de 3x3 en Venevisión.
Exactamente.
No tu tío Jesse, el de 3x3. El John Seymour de Venevisión.
Exactamente.
Marica, pero era muy grande para ti.
Unos 10 añitos.
10 añitos cuando tienes 16, además es muchísimo. No.
Él se parecía también, ¿cómo se llama el otro? Juan Carlos, el que hizo el Club Disney.
Alarcón.
¿Tiene un parecido?
Sí, son del mismo tipo, son así blanquitos, pelitoneros.
Sí, okay.
Ese era mi amor platónico.
¿Y perdiste la virginidad con él?
No. No llegué a eso. La virginidad la perdí como a los 18, ya con mi noviecito muy lindo que yo tenía.
Ah. Porque hubiese sido un buen cuento.
Sí.
Ah, claro.
Sí.
La dejaste pasar.
No, es que era menor de edad. Y además él tenía todos los ojos puestos sobre él. O sea, era Vladimir Pérez cuando se enteró de que Yalimar Salomón, tú estás como a la vida.
No, eso no sobrevive esta época, ¿viste? Muchacho de 26 años, una niña de 16, va preso.
Claro. Preso. Cancelado.
Preso, loco.
Pero tú fuiste la más malandra de todo el grupo. Eres la más reverde.
Tienes cara. A lo mejor estamos juzgándote yo, por apariencia.
Mira, no sé si la más malandra de todo el grupo, pero yo siempre he tenido un carácter bien fuerte, pues. O sea, entonces yo...
Ningún contigo.
Yo... O sea, di problemas, sí.
Mira, poquito. Sorry. Con Robbie Williams... Daniela Cosán, ¿te acuerdas que nos
Robbie
contó
Williams,
eso?
Williams, wow, imagínate.
Que estuvo
Arjona,
a punto.
Tú eres loco, marico, de verdad. Robbie
Williams, Arjona. Es que estaba mezclando Arjona. Cuentos, que con quién fue que también una vaina. Sorry, muchachos.
Increíble, ¿para dónde te fuiste?
Mira, el cuento que dice es Verónica Raskin y Marc Anthony. No, no, pero Verónica se comió a Marc Anthony.
Verónica estuvo de novia.
Claro, ella estuvo comiendo ahí un rato, sí.
Sí. Y salió despavorida.
Claro.
No, pero Cosán nos contó que en una de estas entrevistas, bueno, como que Robin Williams le empezó a tirar la onda y ella toda gaya se echó para atrás.
Y se perdió
ese check ahí de...
Ay, yo no lo hubiese asustado.
A mí me... Tú sabes, cuando yo trabajaba en la radio, yo... los niveles de fama. A mí los que me echaron los perros y no me comí.
A ver, quiero
por favor, que, de,
quiero
dame, dame
escuchar
nombre.
Esto.
Dame nombre, algún cantante de los adolescentes.
No, uno de los de Rake, que no sé cuál era.
Ah, pero es que uno, coño, Rake es famoso, pues.
No, y epa, en su momento.
Claro, pero Rake, era el cantante. Era
tremendo artista.
Era el cantante o los dos.
No me acuerdo, Alex. Era uno de ellos, no sé cuál era.
Uno de los tres.
Alguno de ellos. Además, tú sabes cómo soy yo. Yo ahí lo entrevisté a Rake. Yo no sé quién era quién. Yo, que bienvenidos.
Ay, ya sé, ya me acordé de uno. Beto Cuevas, el de la ley. Uf.
¿Estuviste a punto?
¿Te lo comiste?
¿O te lo comiste?
No, ojalá. Ojalá, me hubiese encantado. Coño, me hubiese encantado.
Beto Cuevas era importante.
Muy sí, claro. Claro.
Sin dolor, no te...
Bello, me encantaba.
Coño, vale. Porque uno tiene, cuando uno tiene esa edad, uno tiene el cuerpo y las ganas, pero no la inteligencia, no,
no
la experiencia.
Ya, no, este cuento sí es peor. Cuando fue Guns N' Roses. Guns N' Roses.
¡Axl Roses!
Guns N'
Roses. No, pero ya,
Rose,
aquí estamos. Ya ¿Cuál Guns N' Roses?
Roses.
¿El del 93?
El del 93.
El Guns N' Roses.
Nosotros, Wanda y yo, fuimos a la rueda de prensa.
Ya va, pero ¿qué edad tenían ustedes?
Estábamos tigrita.
Chiquita.
Sí, claro. Estábamos, okay. Fuimos a la rueda de prensa. Estuvimos en la rueda de prensa. Y los bichos nos montaron el ojo. Obviamente nosotros fuimos con guardaespaldas, de seguridad. Los carajos nos mandaron a llamar a Wanda y a mí.
No, y el Imen con un candado que les puso Benevisión y que estas carajitas no me las va a joder con San Rose.
Te lo juro, nos mandaron a llamar y Wanda decía, ¡vamos! ¡Va!
¡Claro!
Igual.
Así sea ahí.
Inapropiado, pero tremendo cuento.
Eso Wanda nunca.
No,
eso
no
Wanda,
te lo perdono.
No me lo va a perdonar. Jamás. Yo fui la que se asustó.
Es que no echó para
adelante. Yo me asustó. Wanda quería ir y yo no quería
marica,
ir.
Marica, pero.
Perdón, Wanda.
Ustedes eran unas niñitas, marica, con una banda.
No, y Wanda, ¡vamos! Me decía, ¡vamos!
Coño, porque
no.
aquel Axl, verga. Hasta
claro.
Yo.
Sí, Chichi, pero claro. Imagínate unas niñas en ese, ese camerino.
Todo grave.
O sea, qué todo miedo,
pasa
loco.
Pasa Axl Rose, que está ahí.
Es momento de ponerlo.
Trae a Axl Rose. Ahí al lado de Selena.
Mira, este Slash.
Ajá, Slash, exacto.
Y Axl no lo ve.
¡Aló! Ahí está, mira, aquí están los dos.
No, ajá, qué miedo.
¿Cuál te hubieras agarrado tú? ¿Axl o Slash?
Axl, obvio. Claro. A Wanda le gustaba ver Slash.
Ah, mira, perfecto.
Así que estábamos perfectas.
Estaban perfectas porque no se peleaban por nadie.
No, no nos peleábamos por nadie, pero no me dio mucho miedo.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Pero Wanda terminó empatándose con el ídolo de una generación.
Con Guillermo.
Con Guillermo Dávila.
Bueno, ahí está.
Que te voy a decir una cosa. También raro, pero duraron, ¿no?
Basta.
Oye, vale. Los momentos en la cultura pop, Guillermo Dávila con Wanda. Es como que, wow.
Sí. Es grande.
Estuvieron muchos años juntos.
Es grande. Sí, es grande. ¿Pero cuántos se llevan ellos?
¿También unos cuantos?
Unos cuantos.
También un montón.
Claro. Ahora,
eran otros tiempos.
La relación actual con Wanda, ¿qué son? ¿Amigas de chat, vainas, se ven, no tanto?
No nos vemos, no, es que ella está en el Doral, yo estoy a 40 minutos del Doral, Wanda le tiene mucho miedo al COVID, yo no.
¿En serio?
¿Todavía?
¿Todavía, verdad?
Entonces, como que...
Me encantó tú.
Mira, cuando obviamente...
un límite.
Porque cuando queríamos hablar con... Dije, mamá, ¿será que invitamos a Yalimar? Entonces, coño... A mí se nos hacía, te pedimos a ti, ¿será que te invitamos con Wanda? Porque me imagino que deben estar ladilladas que todos los programas las quieran llevar juntas.
Sí, siempre. Entonces, y yo me lo tripeo, pero Wanda no.
Ah, fíjate, ¿ves? Por eso no nos contestó.
Yo nunca... Yo
¿No te respondió?
No, por eso no nos respondió.
Doble cheque azul, Wanda.
Yo creo que es que ya
pues no... está bien, ¿no, marica? Está en todo derecho, sí, pues, sí. Y listo.
Claro, porque además, ¿cómo te escribí?
Ella le da fastidio.
Dime
eso.
Si tripeas, y si no tripeas no pasa
yo
nada.
Yo sí tripeo.
Pero porque ella tiene como reconcomio con la cosa, ya quiere move on, no me
no
allá.
No sé, hay que preguntarle
a ella. Ay, okay,
no sé,
perfecto.
No tengo idea, pero nosotros hablamos, de hecho hoy le escribí, porque me pidió un favor y le respondí el favor y tal. Pero
nosotras vivimos cerca, amiga. Nosotras tenemos nosotras que ver, sí podemos ser amigas.
Sí podemos.
Mira, y el resto del cast de las tigritas.
Por redes sociales. Tenemos un grupo en WhatsApp que.
¿Qué?
Sí.
El grupo las de las tigritas.
Grupo de las tigritas. Con el ballet y todo, sí.
¡No!
Sí, y entonces por ahí nos felicitamos de cumpleaños.
Y hay stickers de Piolín, esas cosas. Buen día, grupo.
Buen día, grupo lindo. Cansadita del 2022.
Hay stickers de las tigritas.
Baby, pero qué buen grupo para tener en WhatsApp.
Sí, yo tengo el grupo de las tigritas. Ahorita no sé dónde está, pero yo lo tengo.
Lo tienes muteado, por eso no lo consigues.
Exactamente, ahí está. Mira, el club de los tigritas.
¿Qué?
Epa, y esa gente activa hablando.
¿Viste? Hay 41 mensajes ahí que no he visto.
Bestia. Esta gente está ahí hablando, compartiendo.
¿Viste? Mira, no, vamos a seguir hablando con Yalimar Salomón acá en el bono. Vamos a estar un rato un poco más a través de patreon.com/ nos reiremos de esto. A partir de $2 pueden ver los bonos. Y a partir de 5, bueno, tienen todo el contenido de Mañanitas 3 veces a la semana, Yangme Intensa y Selectorama.
Así es. Así que vamos para el bonus y nada, los amamos.
Ya seguimos. Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice, pero bienvenido, adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com. Si estás aquí en los Estados Unidos, para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa. Con...
¡Ah! ¿Mire qué? ¿Quién llegó? Diplomático.
Así es, el corazón del ron.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano. Eso es una pieza única. Eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. Y aparte, ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entren en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique.
Es para ti.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
O una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya ni sabes.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu visa en @gestionatuvisa. Ahí la primera.
¿Dónde?
Gestiona tu visa. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte, así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
1, 2, 3 y. ¿Quieres tener
una página web? ¿Quieres triunfar y en la vida ganar?
¡Uy!
Flash. Flash.
Hey, ¿quieres tener un e-commerce?
¿Quieres vender y no perder? Digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
Esta fue una producción de Connector Media House.
America. We are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.